Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, pues yo sé que nuestra invitada de esta tarde ha dado la lucha en serio para que el tema de la vacuna para personas con discapacidad pues se acelere, ¿no? Las personas con discapacidad tienen una vulnerabilidad particular y dentro de las personas con discapacidad hay personas que con una excesiva vulnerabilidad frente al virus de COVID-19 y tendrían que haber estado pues en los primeros lugares de personas que les tocara la vacuna en nuestro país. Ella es Katia de Artigues, ustedes la conocen muy bien, periodista y activista, co-creadora de la plataforma Yo También, que es, si no la conocen, la tienen que conocer, es una plataforma de contenido sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. Katia, como siempre, me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Ana Francisca, muchísimas gracias por esa gran introducción, porque de antemano ya nos pone el dilema, ¿no? Por supuesto que las personas con discapacidad tienen una mayor vulnerabilidad, no solamente las personas con síndrome de Down, que ya se ha documentado vía cosas científicas que por su trisomía 21 pueden estar como en el nivel de riesgo de personas adultas mayores, sino que, por ejemplo, piensen ustedes en una persona ciega que no puede mantenerse a una distancia porque no ve, sí, ¿no? O una persona con discapacidad que necesita del apoyo cotidiano de otra persona que también debería estar vacunada, como se hace en Chile, ¿no? No estoy diciendo Dinamarca, Chile, ¿no? Uh-huh. En fin, total, que desde el 11 de mayo se publicó en la plataforma coronavirus.gob.mx que en esta etapa 4 de vacunación las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad ya podían estar vacunados, pero no sabemos bien cómo. Es decir, falta la logística para hacerlo realidad. La Secretaría de Salud nos ha invitado a un grupo de organizaciones de la sociedad civil comandadas por Teres Corcia, que es una activista en derechos de personas sordas, más, por ejemplo, Yo También y otras organizaciones, a que asesoremos en este tema. Pero ya vamos tarde, porque nos preocupa que pues esto debió de haber sido antes, que la Secretaría de Salud de pronto se dio cuenta de que había 4.4 millones de personas en esta situación que no saben si tienen las vacunas o no, ¿no? O deberían tenerlas. Y que incluso puede haber un subregistro, como lo hemos platicado en Yo También, que es una plataforma de información y de periodismo sobre discapacidad, pudiera haber un subregistro, dado que en el cuestionario del Censo 2020 se preguntó en una misma pregunta si a personas con discapacidad, con autismo, con síndrome de Down o con condiciones mentales como esquizofrenia, cuando sabemos que la mayoría de las personas con discapacidad ahora y más tras la pandemia, tienen condiciones de salud mental, ¿no?, como depresión grave y que se ha incrementado. Y entonces, pues, no sabemos bien a bien cómo lograr que se registren primero, que haya un registro inclusivo, es decir, que la página de vacunas,
claro,
COVID sea inclusiva para personas, por ejemplo, ciegas, ¿no? Que si llega una persona sorda también le puedan informar en lengua de señas mexicana, o que si las personas a cargo de la vacuna puedan tener una mínima capacitación para saber cómo atender con dignidad a las personas con discapacidad. Entonces, sí, en eso estamos. Ya se anunció este martes que sí va, pero no sabemos cómo va.
Sí, es que, a ver, Katia, no es la primera vez que lo platicamos tú y yo en este año 4 meses de pandemia. El tema de, por ejemplo, el tema del síndrome de Down está detectado desde muy temprano en la sí, pandemia, y ya lo habías platicado, ya habías levantado la voz, ya habías tratado de platicar con personas de la Secretaría de Salud, y me parece verdaderamente sorprendente y francamente indignante que no estén trazando o que no hayan trazado ya una ruta para por lo menos ir vacunando por partes a las personas con discapacidad, a ver, las personas con síndrome de Down de tal a tal día, pues así, y digamos, no lo sé, no evidentemente no me dedico a eso, pero sí me parece desastroso que estemos platicando de esto meses después de que ya esto estaba totalmente pues puesto sobre la mesa, ¿no?
Sí, sí. Desde febrero iniciamos una campaña de cartas al secretario de Salud pidiendo que esto se hiciera realidad, es decir, llevamos meses de retraso o muchos meses de retraso, es decir, sí. Pero también, ¿cómo dirías? A ver, si todas las personas con síndrome de Down, primero, ¿no? Y entonces, ¿discriminas a las demás? Es un gran tema, o sea, la verdad es porque también tampoco tenemos un registro nacional de personas con discapacidad como deberíamos tenerlo, sí, por ley desde el 2018, Ana Francisca.
Sí. Sí, a ver, yo no estoy diciendo que sea un tema simple, pero lo que sí estoy diciendo es que así como han tomado el gobierno federal segmentos poblacionales que de pronto no entendemos por qué los vacunan, por ejemplo, las personas trabajadoras de Canal 11, o de pronto vacunaron a los maestros de Campeche mucho antes que al resto de los maestros, o de pronto vacunan a los atletas que se van a ir a los Juegos Olímpicos, así. O sea, finalmente estás hablando de proteger a una población vulnerable, estás hablando de irla protegiendo poco a poco. Desafortunadamente no tenemos 500 millones de vacunas como los tiene Estados Unidos, que puede, ¿no?, regalar $1,000,000 para que la gente, por favor, corra y se vacune. Aquí no es ese el escenario. Sin embargo, sí hay vacunas en los almacenes, Katia.
Sí hay vacunas, pero tampoco hay capacitación y tampoco hay sensibilización. Y eso también ya lo habíamos documentado, por ejemplo, yo también con el tema de las becas para el bienestar de personas con discapacidad, que pensaban que una persona con diabetes tenía discapacidad, cuando no es así, ¿no? Es decir, sí, no hemos podido llegar al millón de becas de personas con discapacidad también porque no hay esas reglas claras, porque no hay un registro nacional de personas con discapacidad como debería de haberlo, ¿me explico? Por eso ahorita estamos, sí, metidos en este problema enorme, ¿no? Donde no sabemos, que podemos decir que hay 4.4, pero quizás son 5.2 o 3.1, sí, o yo qué sé, ¿me uh-huh. explico? Uh-huh. Porque también en el censo 2020 no se preguntó sobre el grupo mayoritario de personas con discapacidad, que son las personas con depresión grave, según la OMS, ¿no? Que además ha aumentado por la pandemia.
Muchísimo. Ahora, entiendo que no está fácil el camino, pero para ti, ¿cuáles son los siguientes pasos, Katia?
Bueno, los siguientes pasos es una capacitación extra, súper rápida, lo más sencilla posible a todos los que estén encargados de vacunar para saber cómo tratar con dignidad a una persona con discapacidad. Es decir, una persona ciega, tú no llegas y lo tomas del brazo. Como tú no tomas del brazo y jalas a otra persona que no tiene discapacidad, le dices, oye, estoy frente a ti, tómame del brazo, te voy a llevar, te describiré que te voy a poner una vacuna, bla, bla, bla. O cómo saber actuar frente a una persona que tiene un ataque de ansiedad. O una persona con discapacidad intelectual que se puede rehusar, pero que entonces tienes que capacitarlo antes y tener, pues, no sé, cosas en pictogramas y todo eso que ya estamos trabajando desde la sociedad civil, pero tampoco de manera tan organizada, me parece. Porque, ¿sabes qué es lo más grave, Ana Francisca? Desde la versión 6.0 del Plan Nacional de Vacunación, que se publicó el 11 de mayo, ¿a qué fecha estamos?
A 11 de junio, o sea, estamos justamente cumpliendo hoy un mes.
O sea, hoy a un mes se publicó que las personas con atención prioritaria, incluyendo personas con discapacidad, deberían estar involucradas en esta etapa 4 y todavía no sabemos bien cómo. Porque tenemos que tener centros accesibles también, ¿no? O sea, ya se adelantó eso un poco porque muchas de las personas con discapacidad son personas adultas mayores que ya fueron vacunadas. O sea, por eso no son los 20 millones, son 4.4 millones.
Claro. Sí. Bueno, y pero seguramente en estos días se habrán vacunado a otros de 50 a 59 y de 40 a 49,
exacto,
¿no?
Exacto.
O sea, pero
exacto.
A mí es que eso es justamente lo que me parece, te lo voy a decir, Katia, no sé si así sea, pero lo que a mí me da la impresión es que más bien la tirada es esa, que poco a poco se vayan vacunando, que poco a poco se vayan diluyendo los temas y entonces al final pues todo mundo va a terminar vacunado, cada quien corriendo los riesgos que su condición física o su condición, digamos, de discapacidad o no, lo pongan vulnerable o no frente a un virus y así como ha sido la pandemia, ¿no? Pues cada quien arriesgue un poco lo que es, ¿no? Y eso me parece muy terriblemente...
Y sin también contemplar otra cosa adicional, como si se hizo en Chile. Te digo, no te digo Dinamarca, ni Finlandia, ni nada, sino que, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad múltiple y que necesita apoyo para comer, para vestirse, para todo, no puede tener sana distancia. Entonces, sí, necesita que su entorno cercano, en Chile fueron de 4 personas, también estén vacunadas. Porque si no, una mamá puede contagiar a su hijo, ¿sabes? Y esa es la peor pesadilla que cualquier madre podría tener.
Ya, sí, no, tremendo. Ay, Katia, bueno, pues estamos a un mes de que se publicó esto. Hay que decir, las declaraciones que estábamos escuchando hace un segundito de Ricardo Cortés Alcalá, la verdad, muy vagas, ¿no? Todavía estamos planeando, estamos pensando, estamos viendo.
Sí, pero también te quiero decir algo y reconocer algo. Ricardo Cortés Alcalá creo que ha sido el funcionario más cercano a la sociedad civil de la Secretaría de Salud, ¿no? Creo que hay que apoyarlo a él. Más bien ejercer función presión sobre sus superiores.
O sea, el señor Hugo López-Gatell, básicamente.
Y el secretario de Salud, que ha recibido más de 200 cartas de organizaciones y personas pidiendo que se haga esta vacunación.
Bien. Bueno, pues por supuesto hemos pedido reacción por parte de la Secretaría de Salud, no hemos obtenido ninguna. Vamos a seguir insistiendo en este tema porque creo que es fundamental y sobre todo por lo menos que se arranque, ¿no? Es lo que es muy desesperante, es que sigamos en esta plática, Katia, mes tras mes tras mes y las personas.
Exacto,
con discapacidad
y que también sabes, Ana Francisca, sí quiero reiterar esto, sí hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que estamos detrás de Ricardo Cortés Alcalá apoyándolo, dirigidos por Teres Corza, que tiene una organización de discapacidad auditiva, incluyendo yo también, y muchas más organizaciones que se están contemplando, que podemos dar expertise y podemos llegar a capacitar a los funcionarios de salud. Claro. Y podemos apoyar, ¿no?, en este mundo paradójicamente en el que la sociedad civil está siendo tan atacada, no necesitan, ¿no? Pero aquí estamos.
Bueno, pues y nosotros acompañándolos, Katia, así es que estamos en este tema. Te mando un abrazo y seguimos.
Sí, muchísimas gracias por siempre estar en el tema, Ana Francisca. Te mando muchos abrazos y a todo el auditorio les voy diciendo una cosa. Si tienen una persona con discapacidad, yo creo que una de las cosas que sí se van a necesitar es tener un comprobante de discapacidad, ya sea del IMSS, del ISSSTE, de una entidad pública, de quizá la escuela, la que van sus hijos, etcétera, porque también nos preocupa eso de que pues mucha gente se intente saltar la fila, ¿no? Y digan, pues yo tengo 20 años y tengo esquizofrenia, y sí, ya, pues sí, ¿no? Y lleguen sin, ¿no? Sí. No, sí, tampoco sí. se vale, porque sí hay personas que tienen un riesgo mayor.
Sí. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está el llamado. Por supuesto, pueden seguir a Katia en redes sociales y sigan la plataforma Yo También en la página web. ¿Cuál es, Katia? Es
yotambien.mx. Estamos en Twitter como @yotambien, en Facebook como yotambien.mx e igual en Instagram, yotambien.mx.
Te mando un abrazo, Katia.
Muchos a ti. Muchas gracias por el espacio.
Noticias.